un nuevo estudio en el Castillo de la Estrella ha arrojado luz sobre la vida, la salud y las prácticas funerarias en la Tebas de la Edad Moderna. La investigación arqueológica realizada en 2023 en la Iglesia de la Santa Cruz han permitido profundizar en cómo vivían y cómo eran enterrados los últimos habitantes del castillo antes de su abandono en el siglo XVII. Para conocer más detalles de esta excavación y las primeras conclusiones, pues saludamos ya a una de las personas responsables de los trabajos. Marina Trani Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Marina, tú eres arqueóloga, ¿no?, que ha trabajado codo con codo con otra compañera en esta excavación. Y bueno, cuéntanos, por poner un poquito en contexto, ¿dónde nos situamos con estas excavaciones?
Pues nuestros trabajos se centran dentro de un proyecto general de investigación a 6 años en colaboración con el Ayuntamiento de Tebas y la Universidad de Granada, el grupo de investigación PRISMA, en el que, bueno, durante el desarrollo de los trabajos vamos interviniendo en diferentes áreas del castillo intentando conocer un poco la propia historia del yacimiento.
Claro, entonces, ¿las últimas conclusiones a las que habéis llegado, cuáles han sido los últimos trabajos?
Pues concretamente y en este ámbito de especialización, que es el mío, el de la antropología física, son un poquito la muestra de los resultados preliminares de la intervención del segundo año que se centró en la iglesia del castillo. Durante esa campaña pudimos intervenir no solo para conocer arquitectónicamente la evolución de este complejo religioso, sino de esa parte funeraria y ese ámbito funerario, acercándonos un poquito más a esos datos de la población y especialmente en lo que nos vincula al conocimiento de la élite del momento, ya que la intervención se centró en el primer frente de enterramiento frente al altar de la cabecera de la iglesia.
Entonces, estamos hablando, por situarnos, en el castillo de la Estrella de Tebas hay una iglesia y allí había encontrado enterramiento y tumbas, ¿no?
Claro, como estima la tradición del momento, los cementerios se situaban, ¿no?, según el ritual cristiano también, en el interior de los edificios religiosos, ¿no?, como en el caso de esta iglesia. Entonces, en el propio subsuelo del edificio era donde se realizaban estos enterramientos. Y con esta intervención, que se centró justo pues en la zona más privilegiada de sepultura, en ese primer frente, justo delante del altar, que se corresponde con esa élite del momento de época moderna.
Bueno, y allí, ¿qué es lo que habéis encontrado, ¿no? Porque aparte de cuerpos, también ajuares, ¿no? Cuentan un poco.
Sí, pues bueno, a nivel óseo, ¿no?, centrándonos en el estudio y a nivel antropológico, validamos mucho la correspondencia entre esos datos físicos y óseos y lo que narran las fuentes escritas, ¿no? Como reafirmamos la idea de que sí que había una élite, seguramente mucho más poderosa de lo que las fuentes nos narran. Y es que encontramos características como, por ejemplo, una alta esperanza de vida, una elevada edad de mortalidad entre 60 y 70 años, que para el momento es bastante bastante alto, un perfil biológico de los individuos a nivel, por ejemplo, de enfermedades, solo las relacionadas con ese alto envejecimiento de la población, artrosis, osteoporosis. No tenemos indicadores de actividad muy marcados, ya que no realizaban esfuerzo físico elevado, buena higiene bucal, todo va indicando, ¿no?, un refuerzo de esa idea de una élite. Y a nivel de otros materiales, aparte de la ubicación en la iglesia de la posición de enterramiento, algunos objetos, ¿no?, a jugar, como mencionabas, que van vinculados a los individuos como objetos de adorno personal, anillos, escapularios, pulseras, algunos restos de tejido, raramente, que no se conservan mucho, pero también se han encontrado. O sea, todo va marcando un poco esa idea que ya teníamos en mente.
De que tenían por aquel entonces un alto nivel social, ¿no?, que estaban muy cuidados, que tampoco realizaban mucho esfuerzo, ¿no?, a nivel físico.
Exactamente, llevaban una buena vida.
Y bueno, también, porque he estado un poco, ¿no?, leyendo las primeras conclusiones, se han identificado indicios de posible enfermedad infecciosa, ¿no?
Sí, eso va también más en correspondencia a los resultados de otras áreas de excavación dentro de la propia iglesia, exactamente en la torre del campanario, en el que encontramos un vertido de huesos, tal cual, de una remoción, un movimiento de hueso y un depósito secundario que está vinculado probablemente a una epidemia de sífilis, siglo XVI-XVII. Y esos mismos indicios también los hemos encontrado de manera muy leve, eso sí, pero en estos individuos del altar. O sea que todo esto en fases muy preliminares, porque este estudio sí que nos llevará más tiempo y estamos en ello, pero nos da que pensar de que esta epidemia del momento afectó a toda la población y que puede que sea muy interesante, si conseguimos corroborarlo, de que hubiese un tratamiento diferenciado de la enfermedad según la clase social, según el estatus social, porque ya digo, en estos huesos de la zona del altar y en estos enterramientos, las marcas óseas de haber sufrido esta patología, esta enfermedad, son muy leves en comparativa con los casos muy, muy extremos que tenemos en otras zonas de la iglesia.
Uh-huh. O sea que supuestamente los habitantes, ¿no?, del castillo, pues tendrían mejores medicinas, ¿no?
Claro, ya no solo el acceso a tratamientos médicos, sino pues el estilo de vida que llevarían en ese entonces. Todas estos condicionantes que diferenciarían el estilo de vida de una clase social alta a una baja también influirían en el estado de salud y enfermedad de los propios individuos y en esa respuesta biológica ante enfermedades infecciosas como esta.
Se abre ahí una nueva línea de investigación, ¿no? Un nuevo horizonte.
Sí, bueno, tenemos por todos lados líneas de estudio y cada vez que vamos a investigando un poquito más, averiguando datos sobre cierto tema, surgen más dudas y más ámbitos de estudio. Sí.
Bueno, también destacar que habéis hallado un caso, ¿no?, excepcional de acondroplasia, que bueno, esto es en ánimo, ¿no?, lo que se conoce actualmente.
Sí, exactamente. Una de las variantes más comunes del enanismo, la acondroplasia, y bueno, también lo tenemos en proceso de estudio, de publicación de un artículo que sea bueno y mucho más exhaustivo, pero prácticamente podría ser como el primero, el segundo, de los primeros ejemplares arqueológicos, antropológicos, de un esqueleto acondroplásico a nivel de la península y el tercero o cuarto a nivel europeo. Es un caso muy muy excepcional y más que se haya conservado de esa fecha a la actualidad.
Claro, porque esto pone de manifiesto la diversidad, ¿no?, biológica del grupo.
Exactamente. O sea, este caso es muy interesante a nivel biológico, ¿no?, a nivel anatómico, pero mucho más interesante es su repercusión social, porque además la zona de enterramiento de esta persona con esta característica era también en esa zona privilegiada y correspondiente a un estatus social alto. Entonces ya, claro, una diversidad como esa en cuanto a cuestionamiento social y tratamiento social dentro del grupo para la época también nos habla mucho de cómo se vivió en ese entonces.
Bueno, Marina, hay que seguir excavando, ¿no?
Exactamente, sí. Todavía nos quedan varias campañas de excavación, de seguir investigando a nivel de campo diferentes zonas, de no solo de la iglesia, sino también del castillo en general, para tener esa visión un poquito más holística y acercarnos un poquito más a la realidad. Y sobre todo, trabajo de laboratorio y estudio de esos materiales. También tenemos pendiente, por ejemplo, los análisis que ya están en marcha de carbono 14, de isótopos, dataciones, ADN antiguo, todo ello que también nos va a validar muchísimo más nuestras interpretaciones y le va a dar ese toque a todo el estudio.
Sí, no sé si lo has comentado al principio, pero ¿esta es la primera vez que se interviene en la iglesia?
Bueno, ya se realizaron algunas intervenciones en los años 80, en los años 90, de carácter más vinculado a una limpieza de la zona, unas primeras investigaciones, pero fueron estudios muy muy leves. Está haciendo ahora con esta primera intervención mucho más planificada y exhaustiva que estamos trabajando en ello.
¿Tú has participado desde el principio en toda esta intervención en el Castillo de la Estrella?
Justo el inicio, el primer año no, pero desde el segundo hasta ahora sí que fue cuando me incorporé.
Sí, era por si nos podía hacer un poco a los oyentes también un resumen, ¿no? de todo lo que engloba la historia del castillo.
¿Un resumen de la historia del...?
Sí, de todo lo que se ha descubierto hasta el momento.
Ah, pues sí, claro, sí. La idea de este proyecto nace de la desinformación que tenemos actualmente de un yacimiento que tiene un potencial increíble, porque a nivel de conservación, pues pocos son los castillos que conservan tantas estructuras, ¿no? Emergentes, y hay que imaginarse lo que hay a nivel subterráneo, ¿no? Sin intervenir. Y muchas de las dudas surgen también por la repercusión que tuvo la zona en el momento, porque fue una de las zonas más importantes en el momento de la conquista cristiana. Ya que la avanzada conquista del momento hizo que se convirtiese en un punto estratégico de avance militar y continuar con ese trabajo de los Reyes Católicos hacia Granada. Uh-huh. Todo ello también surge en dudas porque la única información y conocimiento que tenemos de todos estos hechos históricos y de todos estos datos del momento son a nivel documental, a nivel de la fuente. Entonces, no se sabe, no se conoce, todavía ni siquiera a nivel de arqueológico todavía podemos confirmar el origen de poblamiento y asentamiento del propio cerro. Sabemos que hubo un asentamiento islámico musulmán previo a esa conquista cristiana, pero desconocemos en qué momento, todo lo referente a esa cronología. Y bueno, como es que me podría enrollar muchísimo, pero como digo, toda esa información que desconocemos es de donde parte nuestro trabajo, intentar un poco caracterizar esos momentos previos a la conquista cristiana, el proceso y durante y toda la evolución histórica del castillo, resaltando pues la gran importancia que tuvo por esa ubicación y localización a ese nivel estratégico militar que vivió en su momento y toda la repercusión que tuvo, enlazando un poquito, ¿no?, también con, uh-huh, con esa élite local que después se desarrolló en época moderna.
Uh-huh. Pues bueno, Marina, a nivel profesional y personal, ¿no?, como arqueóloga, cuando hace una excavación o otra intervención y bueno, allá hay nuevos descubrimientos, tiene que ser muy emocionante, ¿no?, y gratificante.
Sí, por supuesto, la verdad que sí. Además, un trabajo como este, que creo que el 90% de los que nos dedicamos a ello es por pura vocación, acaba siendo muy muy satisfactorio. O sea, y sobre todo encontrar y redescubrir una historia que desconocemos.
Bueno, pues seguimos avanzando, ¿no?, conociendo esa historia del castillo de la Estrella de Teba. Nuevos resultados, aún preliminares, pero bueno, que aportan nueva información muy valiosa y que permiten, ¿no?, continuar en esa línea. Marina, Trani Sánchez, muchas gracias por contarlo y pasar este ratito con nosotros, ¿no?, por Andalucía Centro.
A ti, muchas gracias.